Que yo, a mí la gente, o sea, hasta hago doble entreno si puedo algún día. O sea, voy a correr y nadar
Estás a tope.
y claro, pero porque te das cuenta que es lo que a mí me gusta, lo que
Claro,
es mi
tu
rutina.
vida.
Luego la gente me dice, estás más fina que nunca.
Hola Judith, mira dónde estoy. ¿Te suena esta cuesta y ese pueblo de ahí? A ver, le voy a dar un poco de zoom. ¿Eh? ¿Cuántas batallas, eh?
Y wow, que la gente le esté gustando tanto y esté recibiendo tan buenos feedback. La presentación fue muy bien, pero es que es eso, no me dejan bajar de la nube y es que.
He visto la fuerza que no se ve, esa fuerza que tienes tú, Yubi, que es la mental, ¿no? Como has dicho hoy en la presentación, y que realmente, pues eso, en las carreras sacabas esa fuerza.
Si te digo la verdad, no quería ese resultado. Y, o sea, era como, ¿sabes cuando? Es duro, lo que voy a decir, pero era
Ya.
como, no quiero, o sea, ¿por qué he ganado?
Leeros el libro. Es un libro muy emocionante, de mucha fuerza, de muchos valores, de temas complicados, de temas muy felices.
Tres, porque Judith es la hostia y vale la pena conocerla, porque se abre en canal, no explica muchas cosas, no habla de triatlón, habla de lo que ha vivido desde la A a la Z en su vida deportiva, así que luego la maternidad, esa llegada de Adu, yo no os hago más spoiler, comprarlo y disfrutarlo.
Y quisiera decirte que una de las cosas que más me gustaba de ti era cuando te salía algo mal, la fuerza que sacabas para superarte.
Me recuerdo que muy bien es el año 2017, que fue cuando te conocí y pudimos ver muchos, no solamente yo, lo grande campeona que fuiste, que fue en el que eras y que has sido. Y esto fue en el Campeonato del Mundo de Chattanooga 2017. Creo que ahí fue un punto de inflexión de tu carrera, que empezaste un poco a despuntar.
Tal cual, pero es que además yo entrenando a mí me gana todo el mundo y me esfuerzo. O sea, es verdad, es verdad. Entonces yo misma soy de las que, y lo veo en natación cuando voy a nadar o corriendo, y entonces, claro, yo, pues puedes saber, claro, la típico cuando alguien llega a la carrera, guau, es que estoy muy fuerte, he hecho unos entrenacos. Claro, a mí yo no soy, o sea, entrenando y mira que soy disciplinada y lo cumplo los ritmos, pero nunca al revés, no sé qué, o sea,
Sí.
yo, o sea, es un plus extra que doy cuando compito o que daba
Qué guay,
y que
qué
no
guay.
y que yo misma me sorprendía, no te lo puedo negar, ¿no? Y por carreras como Buitrago, que además y querer superar ese miedo. Entonces, yo
Claro.
quizá me costó, pero he tenido la suerte que por mi propio pie pues siempre he querido luchar contra eso. Quizá porque me cansaba, ¿no? De esconderme y más allá de que se pudieran reír de mí y lo incómodo que era para mí, era el decir, o sea, yo no puede ser que deje de ir a una fiesta.
Claro. Muy buenas, equipo. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Live to Triathlon. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a, pues esto, a una de las grandes referentes del triatlón español, una deportista con una trayectoria espectacular. Campeona de España, ganadora de pruebas internacionales en Europa y una mujer que ha marcado una época dentro del triatlón de media y larga distancia que tanto nos gusta a los que oímos este podcast y hacemos este podcast. Pero bueno, hoy no viene a hablar solo de resultados, de entrenamientos o de competiciones, sino que hoy viene a hablarnos de un libro que, sinceramente, se lo decía off the record ahora, me ha sorprendido muchísimo, de verdad. El libro se titula La fuerza que no se ve y creo que el nombre pues no puede estar mejor elegido, la verdad. Porque bueno, no es un libro sobre cómo ganar un Ironman, un larga distancia, un media, que también hay cositas de este tipo. No habla solamente de vatios, ni de ritmos, ni de planificación, que de eso hablamos muchos en el podcast y estamos rodeados de todos nosotros, frikis unos otros, sino que bueno, habla de todo aquello que ocurre cuando, bueno, se apagan los focos, ¿no? Cuando ella habla ahí de dudas, de enfermedad, de depresión, de timidez, de la familia, de los amigos, bueno, ya sabéis, de las personas que te sostienen cuando parece que todo se tambalea, ¿no? Y de esas batallas silenciosas, ¿no? Que muchas veces, pues nadie ve, ¿no? Además, tiene un componente muy solidario, precioso el libro, Todos los beneficios del libro van destinados a la Fundación Sana y cuenta con un prólogo de Eneko Llanos, bueno, pues alguien que conoce perfectamente lo que significa el esfuerzo, la superación y el deporte de alto nivel. Judith, qué pasada, ¿no? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias por nada, por darme oportunidad aquí a hablar de a mi libro, que te lo agradezco mucho. Y nada, es que como te decía hace unos segundos, sí, es que estoy en una nube, ¿no? Porque, bueno, hay un proyecto que te metes tú porque te apetece sin pensar en la repercusión que puede tener. Y wow, que la gente le esté gustando tanto y esté recibiendo tan buenos feedback. La presentación fue muy bien, pero es que es eso, no me dejan bajar de la nube. Y es que, wow, que a la gente le esté gustando el libro, claro, al final es una aventura que te adentras sin saber lo que puede pasar. Y nada, encantada del recibimiento que está teniendo.
Muy valiente, la verdad es que sí. Según nos estabas contando ahora, digo, es que hay que ser, bueno, hay que ser valiente un poco para, pues, durante toda tu trayectoria deportiva, todo lo que ha pasado, lo que has superado, lo que has ganado, todo esto, y luego hay que ser valiente para sentarse y escribir un libro, este que está aquí, que me lo he leído, del tirón prácticamente, y que me ha encantado, ¿no? Bueno, antes de empezar, quiero contarte una cosa. Yo normalmente cuando preparo pues una entrevista a alguien así, ¿no?, sobre algún tema, pues eso, intento leer, investigar, ¿no? A veces hago hasta anotaciones y llegar a, pues eso, una pequeña escaleta, ¿no?, con la que no se olvide las cosas porque soy un desastre a veces para eso, ¿no? Y bueno, ya lo verás. Pero con este libro me pasó justo lo contrario. O sea, yo empecé a leerlo pensando que iba a hablar contigo cuando hablamos y al final, ¿no?, y al principio, pues me enganchó tanto que hubo momentos en los que me olvidé de que íbamos a hablar luego de él y simplemente seguía leyendo y porque quería saber algo más de la historia, siguiente capítulo, ¿tá? O sea, y una pasada, ¿no? Así que si hoy en algún momento yo ves que paso de un capítulo o de a otro o vuelvo atrás y si esto no tiene que ver con lo anterior es porque, bueno, pues me gustaría que, pues eso, que en esta conversación fuera un poquito como ha sido mi lectura, ¿no? Muy natural, recordando momentos, reflexionando sobre otros, ¿no?, y compartiendo las sensaciones esas que me ha dejado el libro a mí personalmente. Yo no sé, no quiero hacer mucho spoiler porque de verdad creo que merece la pena leerlo, pero igual empiezo a contar cosas que tú dices, no, eso no lo cuentes, espérate, es que lo lea la gente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Me gustaría aprovechar algunos capítulos para hablar de temas que creo que van mucho más allá del triatlón y, bueno, porque al terminar el libro, que además lo terminé ayer, me di cuenta yo de una cosa, ¿no? Que pensaba que iba a leer un libro, ¿no?, la historia deportiva de Judith Corachán, que todos las conocemos, la hemos tenido con referencia, hemos compartido algunas cositas con ella, pero terminé con la sensación de haber conocido pues a mucho mejor a la persona, ¿no? Yo creo que ese es el valor, ¿no?, de la fuerza que no se ve. Así que, bueno, enhorabuena, lo primero, ya te digo, por ese libro, así que ahora seguimos con lo que quieras.
Qué bien, te lo agradezco. Pues nada, pregunta lo que quieras y lo que tú dices, el que no se haya leído el libro, que espere a escuchar el podcast después de leerlo, si no.
No vamos a dar todo el libro aquí, ni mucho menos, desde luego, pero bueno, yo creo que has escrito un libro muy, muy, muy honesto y creo que mucha gente que haga triatlón o no, incluso, ¿no?, se va a sentir identificada con muchas cosas, ¿no? Porque el libro, 27 capítulos tiene un libro, sin hacer mucho spoiler, hay capítulos en los que hablas de hipotiroidismo, de una segunda, hay títulos, ¿no?, como la segunda oportunidad, la espontánea, competir con timidez, ¿no? Que al final, que te conocemos o ya cuando te hemos leído sabemos de esa timidez, que luego te vuelves una killer, ¿no?, en competición, ¿no? Hay, pues ya te digo, 27 capítulos que son muy chulos. Y bueno, yo quería empezar preguntándote ahora, después de meses, de años, o no sé cuánto tiempo has tardado en escribir el libro, ¿cómo surgió esta idea del libro?
Pues muy poquito tardé, o sea, me puse en julio, justo cuando acabo mi etapa profesional, o sea, justo después de un mes que pasa de que ya dices adiós a ese triatlón profesional, pero que tú te estás describiendo y justamente eso es lo que me lleva a escribir, a esa necesidad de sentarme, aunque ya lo había dicho en entrevistas y en las últimas crónicas lo ponía, pero yo necesito entender bien todo ese proceso que estoy viviendo, de qué me despido, cómo soy ahora, cómo me estoy sintiendo cuando entreno, cuando no entreno y todas esas emociones que tengo mezcladas, ¿no? Y es una despedida que yo hago y siento con el corazón, pero a la vez no deja de ser duro, ¿no? Y cuando ves, yo veía algún deportista profesional Sí. Cuando hace una rueda de prensa, pues Nadal, un futbolista, y se pone a llorar y dices, bueno, es que lo dejas porque quieres, pero es que es eso, es sí, entender sí. Que es duro y que es triste a la vez, aunque sea lo que tú elijas, ¿no? Entonces eso me lleva mucho, la maternidad, pues eso, que todo eso que como mujer te vas callando. Me acuerdo la entrevista que hicimos última nosotros, que yo era cuando tenía medio la decisión tomada, y recuerdo, o sea, siempre he sido muy transparente, muy sincera, pero hasta creo que cuando acabamos la pregunta, me acuerdo de estas preguntas rápidas, me decía, ¿quién más duro, la maternidad? Un Iron Man. Y yo decía, un Iron Man. Y yo misma luego acabé la entrevista y te dije, sí, no sé por qué he dicho eso. Y son esas cosas que contestas un poco porque crees que... No, a mí no, ya te digo, no, para nada, no me gusta ni decir lo que no siento, pero en ese momento
lo
expresas así, y al revés, necesitaba escribir realmente lo que sentía con la maternidad, ¿no? Entonces eso me lleva a ponerme a escribir en julio, después de decir ese adiós al triatlón profesional, y el puente de diciembre lo tengo imprimido y dándoselo a mis padres para que hagan esa primera lectura. O sea que, imagínate, es que en menos de 6 meses, y es que no podía parar de escribir. O sea, me despertaba por la noche y sin poder parar de escribir, la verdad.
Impresionante, impresionante, de verdad. O sea, tú esto lo tenías, ¿te imaginabas meses, años atrás que ibas a escribir un libro o no? ¿O en tu cabeza nunca había pasado eso?
O sea, ciertamente no, pero sí que es cierto que con las crónicas, como yo escribía crónicas y me gustaba, y mucha gente, varios comentarios a veces de, ahora debería escribir un libro que se te da muy bien, y al revés, yo cuando leía eso decía, es que yo escribir un libro, a mí me sale, si he vivido una carrera, explicarla y explicar lo que acabo de vivir y sentir. Entonces, un libro es construir más cosas, a mí me sale hablar de mi vida y justamente de esas emociones que tienes y quieres compartir. Entonces, claro, un libro no acababa de ver que me encajaba. Y claro, me decían, recopilar las crónicas, digo, es que están todas en mi web. La gente puede entrar y puede leer las crónicas desde hace 12 años. Y no le acababa de encontrar el sentido. A mí, la gente me decía, pues, lo que tú comentabas, una guía práctica de cómo enfrentar un Ironman, no me sale. Pero en cambio, es una necesidad que, igual que una crónica, me salió cuando necesitaba sacar lo que estaba viviendo el año pasado.
Qué guay. Oye, y escribiéndolo, no sé si... cuando acabaste eso, durante el proceso, ¿descubriste de Judith Corachán escribiendo el libro algo que quizá ni tú misma conocías, o te sorprendió algo según estabas escribiéndolo?
No sabría decirte, o sea, bueno, lo podría analizar con el escribir el libro, o sea, me ha ayudado a descubrir la Judith que soy hoy, lo que hablamos, ¿no? O sea, quizás si no hubiera escrito el libro lo hubiera descubierto igual. Pero, ¿sabes? El hecho de sentarme, plasmarlo y, sobre todo, reflexionar. O sea, a mí era el miedo ese a decir adiós a ese triatlón profesional, pero no por echar de menos la competición, sino, ¿sabes lo que hablamos? Que decir, igual pasas al otro extremo, a me dejo, no me cuido, ya no voy a encontrar sentido a entrenar, y ver que yo ahora decir, es que yo, a mí la gente, o sea, hasta hago doble entreno si puedo algún día. O sea, voy a correr y nadar.
Estás a tope.
Claro, pero porque te das cuenta que es lo que a mí me gusta, lo que es mi rutina. Vida. Luego la gente me dice, estás más fina que nunca. ¿Sabes? ¿Sabes esa cosa de decir, siempre me he tenido que cuidar muchísimo para estar fina, para llegar bien? Y siempre hemos tenido como esa presión. Y yo, por ejemplo, he sido la que, bueno, todo con báscula, pesarme. Y decir, si es que ahora que no tengo esa necesidad, ver que me encuentro genial y que me cuido porque quiero, no porque tengo la obligación. Claro. Entonces, el mayor descubrimiento ha sido eso, ver que aunque le dijera adiós a esa, ¿cómo decirte?, esa estructura que parece que tenga que ser, o esa obligación, ¿no?, como triatleta profesional, que te dabas cuenta que al quitar la palabra obligación, más o menos sigue los mismos hábitos en tu vida porque realmente es lo que te gusta, ¿no? Entonces, quizás ha sido el mayor descubrimiento, ¿no?
Qué bueno, clave total, además que sí. Oye, y tú creo que has mamado en familia, ¿no?, el tema de escritor. ¿Tu padre es escritor, si no me equivoco?
Sí, mi padre ha escrito varios libros sobre novela negra. Vale. Decíamos, claro, ¿no?, es muy diferente, ¿no?, lo que hace él. Pero sí, de hecho, mucha gente me dice, ¡ay, te ha ayudado tu padre! Digo, bueno, no, al revés. Él quería ayudarme y yo, papá, déjame, que es mi libro. Porque por defecto, pues, era como querer contármelo todo y la editorial. Y yo, tranquilo, que yo hago lo mío, ¿sabes? Y claro, pero bueno, no sé, guay. Supongo que inevitablemente algo me ha inculcado, sí.
No sé si te lo ha inculcado, ¿no? Pero ya te digo, yo te lo decía antes y lo digo, que el libro es Es facilísimo, chulísimo, o sea, te engancha, te lleva de un capítulo a otro, porque sabes que muchas veces cuando lees un libro, ya te digo, yo no soy muy de leer muchos libros, pero al final estoy todo el día, pues bueno, veo más temas digitales, etcétera, pero lo que es un libro en papel, sentarte y leerlo, a mí me ha enganchado, ¿no? Entonces, por eso digo, supongo que lo que has mamado, lo que has vivido un poco, lo que habrás leído y todas pues, tus crónicas, etcétera, ha ayudado a escribir ese libro tan guay, ¿no? Pero yo no sé si ha habido algún capítulo que te ha costado especialmente escribir o revivir de todos los que has escrito.
Bueno, te diré que el segundo capítulo, ¿no? El primer combate de mi vida. Al final lo dije también en la presentación y sin duda es el más difícil del libro. No me costó revivirlo, ¿eh? Como cuando hablamos de este tema, como siempre digo, no es algo que traumático para mí, que superé perfectamente pero inevitablemente creo que sí que ha sido algo que me ha marcado y sobre todo para forjar mi carácter. Y creo que eso son de esos puntos de inflexión que tienes en tu vida, ¿no? Y que si miras para atrás hay una curva ahí ascendente cuando pasa tu vida por ahí, sin duda. Sobre todo me preocupaba mucho cómo lo recibiría pues mi familia, ¿no? Tanto mis padres como mi hermana. Yo cuando ya como que lo había escrito y el libro era un proyecto real, sobre todo con mi hermana le dije, voy a hablar de esto, porque sin problema, sé que lo vas a hacer con todo el cariño, en su día se habló. Y mi preocupación era que se sintieran cómodos ellos con ese capítulo y no hacerles daño, obviamente.
Sí. No, eso te iba a decir que, bueno, pues que hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Del libro, ¿no? Que mucha gente conoce a la Judith competidora, ¿no? Pero a lo mejor pocos conocen a la Judith, ¿no? Persona. Y el libro ya te iba a comentar eso, que empezaba por esa parte, ¿no? Empezaba fuerte, ¿no? El capítulo 2, que se llama, como tú dices, mi primer combate, cuando te enfrentas a... Es un tema de entrenador, en natación, una situación nada deseable y que nadie quiere, un poquito fuerte, ¿no? Sin hacer spoilers de nuevo. Esa etapa yo creo que también te marcó mucho y como tú decías, que fue un punto de inflexión muy, muy pronto, ¿no? Pero fue un punto de inflexión, ¿no? Y para todo lo que vino después, ¿no? Y bueno, y de ahí, y leyendo el resto del libro, pues hay dos temas que aparecen continuamente, yo creo. Una es la timidez y otra cosa es el tema de psicología, ¿no? Que tú cuentas que desde pequeñita eras realmente tímida, muy tímida, hasta el punto de, bueno, pues muchas veces y en ciertas situaciones. Y bueno, está claro que a nivel deportivo muchos profesionales pues necesitan ese apoyo psicológico, ¿no? Para superar la presión, etcétera. Pues en tu caso, siendo tímida, pues supongo que igual, incluso más, ¿no? Desde pequeñita, ¿no? Y más adelante, pues vuelve a aparecer pues una persona importante, como es la psicóloga en ese momento. Y me ha llamado, tengo mucho la atención, la parte psicológica varias veces a lo largo del libro, ¿no? ¿Qué papel ha tenido realmente en tu carrera el tema psicológico?
Bueno, la verdad que ahí es lo que hablamos, te das cuenta lo importante que es una figura profesional en un caso así, ¿no? Y al final la parte buena, bueno, quizá porque llevas muchos años luchando, pero cuando alguien tenemos pues una debilidad o un miedo, o es pues en vez de pues no hacerle caso, ¿no? O evitarlo, es al revés, enfrentarme a eso, ¿no? Y querer superar ese miedo. Entonces, yo quizá me costó, pero he tenido la suerte que por mi propio pie pues siempre he querido luchar contra eso. Quizá porque me cansaba, ¿no? De esconderme y más allá de que se pudieran reír de mí y lo incómodo que era para mí, era decir, o sea, yo no puede ser que deje de ir a una fiesta porque me da vergüenza que me miren. No puede ser que yo deje de hacer una pregunta en clase importante porque me voy a poner roja. Entonces... Bueno, llega un momento a cierta edad pues que empiezas a decir, no puedo, o sea, es que no puedo retraerme tanto, ¿no? Porque si no, es que al final no disfruto y no hago lo que me gusta, ¿no? Y es verdad que el deporte me ayuda mucho inconscientemente con eso, porque al final, bueno, es que te expones, que es un arma de doble filo y al final dices, cuando quieres pasar desapercibida, pues justamente no quieres esa exposición, pero a la vez era donde más yo me sentía, ¿no? Obviamente antes de que pudiera hacer buenos resultados o que la gente se fijara en mí, pero como cualquier persona cuando va a cualquier carrera, aunque sea una carrera popular, al final el deporte te ayuda a sacar tu mejor versión, a luchar y entonces claro, era algo que sentía, decía, pues bueno, pues quizá este es el camino perfecto justamente para luchar contra mi timidez, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que empiezo a ser buena, por ejemplo, en natación y empiezo a notar que eso vuelve, o sea, justo estoy haciendo deporte porque eso me ayuda a sacar, a no esconderme, pero claro, ahora justo me empiezan a conocer y entonces decido ir a un psicólogo, entonces bueno, pues me da herramientas muy buenas y sobre todo es como una persona que te guía. Tú al final te centras cuando, supongo que le pasa a más gente, ¿no? Como cuando vamos a un nutricionista que te dice esto, esto y esto, y tú al final te centras en lo que te ha dicho ese profesional. Y con un psicólogo pasa lo mismo. O sea, no te está diciendo, pues intenta que no se vean, que tiene mira. No, te da unas pautas. Mira, para la siguiente carrera vas a hacer esto. Entonces tú al final te olvidas de lo demás porque estás pensando en ejecutar ese plan y como nosotros somos tan cuadriculados y tan disciplinados como deportistas, pues tú dices, vale, entonces al final es el conseguir decir, bueno, tengo ahora un profesional y un esquema que tengo que seguir. Y luego, pues con el triatlón me pasa lo mismo, y Eva Molleja, que es una psicóloga deportiva muy buena, de alto nivel, y varios pilotos profesionales, sobre todo, están mucho en MotoGP, que tuve la suerte de poder trabajar con ella, y fue así. O sea, es que al final era, bueno, darme un esquema donde yo tenía una hojita y sabía los pasos que tenía que seguir. Y cuando te das cuenta, por lo menos te ha enseñado a convivir con
cambia.
Eso.
Cambia el chip, sí. Sí, yo creo que en este caso, ¿no? Todo el tema pues, de ese apoyo, pues te ayudó, ¿no? A ser más fuerte, evidentemente, a entenderte mejor, ¿no? No es que dejara de ser tímida, sino que simplemente aprendiste a convivir con ello, ¿no? Y eso, pues, me parece muy chulo, ¿no? Y muy bonito. Porque además hay dos capítulos en. Bueno, varios, o a lo largo de los capítulos hablan, ¿no? Pero hay dos que me encantaron. Es el de competir con timidez, ese, y el de expuesta también, que es otro título de los que comentabas. Donde estaba esta contradicción que estamos hablando, ¿no? Que fuera de la competición eras tremendamente tímida, pero bueno, y que te costaba mucho exponerte, pero sin embargo, cuando sonaba el bocinazo, pues había una Judith ahí feroz, ¿no? Esas dos Judith, es, yo creo, como tú decías, ¿no? Que sacabas, llegaba el momento en el que te olvidabas de esa parte y sacabas pues todo lo que tenías, ¿no? En ese momento. Y hay una frase que subrayé además, y esa sí la apunté, que es: competir siempre fue la mejor manera de enfrentarme a mí misma. Y yo creo que lo has expresado perfectamente, ¿no?
Sí, pues como bien dices, y mira, no recordaba esta frase y ahora al recordármela justamente lo que te decía, que al final es decir, me niego a que esto me supere. Y claro, te gustaría ser de otra manera y dices, tímida no voy a dejar de ser. Pero bueno, claro. Al menos pues voy a convivir con mi timidez, ¿no? Y es un poco justo lo que quiero decir en esa frase.
Pues sí, y bueno, yo creo que competir en tu caso era, pues eso, a lo mejor no sé, yo creo que todos hemos tenido esa sensación de nervios, de uff, quiero, no quiero, ¿por qué tengo que hacer esto? Cuando llevas preparándolo mucho tiempo y te enfrentas, pero cuando estás metido en la propia prueba, ¿no? Es una forma de dejar de pensar y de dejarte llevar y de sacar y disfrutar todo lo que tienes. Y ya te digo, yo leyendo esto, ya con timidez o sin timidez, me vi reflejado. En muchas de estas situaciones, ¿no? Esa presión, esos nervios, eso es algo que hay previo y cuando llegas a, estás en ello ya embarcado, te olvidas de todo y dejas de pensarlo, ¿no?
Sí, por ejemplo, o sea, al final una de las cosas que yo digo con el libro, digo, yo esto no es que pobrecita Judito, todo lo que le pasa solo me pasa a mí, al contrario, o sea, a mí me encanta porque además mucha gente y por suerte casi todos los lectores sois amigos, conocidos y que podamos compartirlo, me gusta, o sí. Antes lo estábamos hablando, ¿no? Tú y yo, pues ahora que tienes una competición delante, o cómo lloraba Sandra en el capítulo hablando de Rocha, o sea, eso es, claro, es que es esa emoción de los días previos, y yo lo veo, pues en todos los amigos, en todos los deportistas que decimos, es que los dos días previos son fatales, ¿no? Entonces, obviamente no es algo que solo me pase a mí, al revés, claro, sé que la gente nos pasa a todos, ¿no? Simplemente yo lo cuento, pero una de las cosas que digo es eso, digo, no hago un libro pensando soy ejemplo de nada o mirar lo que me pasaba a mí no le pasa a los demás, no, realmente expongo muchas cosas que nos sentimos todos totalmente identificados.
Sí, y además cosas que nos sentimos identificados, que me ha sorprendido también, como globeros, entre comillas, porque he leído pues, lo típico al principio, ¿no? Aprender a subir y bajar con bicis de zapatillas deportivas en la bici, anécdotas que cuentas en el libro como se te olvida echar gasolina al coche, los nervios, lo de competir con ropa interior al principio. Hoy te ríes a lo mejor o nos reímos, pero que en aquel momento seguro que lo pasaste muy mal y seguro que escribiéndolo otra vez y reviviéndolo has vuelto a ese momento, ¿no?
Sí, sí, no, lo que hablamos son anécdotas que ahora se quedan en anécdotas y hasta graciosas, pero es lo que tú dices, o sea, cosas que hacemos, es decir, los nervios, cómo nos traicionan y claro, dices, si solo te ves tú solo en esa situación, pues vale, pero si encima quedas aquí retratado delante de la gente, claro, es eso, o sea, yo, bueno, los que son muy nerviosos, porque por ejemplo, Javi, mi marido es súper tranquilo, entonces a veces ahora me pasan cosas. El otro día también, yendo a buscar a la peque, se puso a llorar, mami, no te vayas, y ya cerré la moto con las llaves dentro, me tuve que ir corriendo, me torcí el tobillo por... Y Javi me dice, es que tranquila, y claro, digo, es que es otra manera de ser, o sea, por mucho que quiera.
Completamente.
Claro, entonces al final digo, a ti no te pasa, porque tú no te, los nervios no te traicionan como a mí, ¿no? Y es así.
Sí. Eso que ahora que dices lo de Javi, o sea, yo, lo que te decía al principio, voy recordando cosas que voy leyendo según vas comentando, no quiero hacer spoiler, que lo lea la gente, pero lo de la tranquilidad, esto cuando casi os roban, que luego no os robaron en Sudáfrica, tal, que Javi decía, nada, tranquila, que nos van a robar ahora, que bueno, que me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado mucho lo que decías de ir, que te comentaba al principio, de cosas a tu nivel, que nos cuentes eso, o sea, siendo tú el nivel que has tenido, siendo lo profesional que has sido, que nos cuentes un poco todos esos inicios, que nos cuentes las anécdotas que has pasado. A mí me da la sensación de que has pasado por muchos momentos de desastre, entre comillas, por lo que tú decías, por tu manera de ser a lo mejor, por tu manera de actuar, de, oye, pues hay muchas cosas básicas del triatlón y demás que deberías saber y que has aprendido a base de tú misma. Hoy en día tenemos muchos podcasts, tenemos muchos canales, tenemos muchas cosas donde se aprende, pero yo creo que en esa época no la había, y más un poco con la progresión que llevaste, pues es algo, ya te digo, que yo agradezco de leer, por eso es una de las cosas que me ha gustado, que me he identificado en muchas, y nada, qué chulo, ¿eh?
No, sí, es lo que hablamos, al final para mí ha sido... una etapa que empiezo pues como cualquiera, ¿no? Que quiere probar un deporte, un hobby, que le gusta, que se engancha y por suerte pues salen muy buenos resultados y acabo compitiendo como profesional, pero que te encuentras como cualquier triatleta más al uso, en este caso, como tú dices, pues yo por no decir globero, vamos a decir amateur,
sí,
y claro, bueno, pues al sí, final parece sí. Que cuando das ese paso adelante y ya te ponen la etiqueta profesional, parece como si todo eso cambia o se olvida, y al revés, pues quizá también por eso he querido acercar pues a la gente eso, porque dices, no, yo aunque tenga la etiqueta profesional, claro, quizá tengo más de amateur que otra cosa.
No, lo que tienes también es el motor, que no es de amateur, esa es la diferencia. Los demás podemos tener la parte de amateur esta, pero nos falta la otra. Es una diferencia sutil, pero es una diferencia, y con esa diferencia cambia la cosa. Bueno, pues lo que decía, en el libro también hay pues partes... que cuentas complicadas etapas de la vida, ¿no? Y una de ellas es el bloque del hipotiroidismo, que es un capítulo que yo creo que cambia un poco el tono, ¿no? Uno de ellos, ¿no? El leyéndolo, yo creo que tuve la sensación de que realmente cuando lo escribes tú pensabas que te despedías del triatlón, ¿no? Como si pensaras, pues hasta aquí, ¿no? ¿Llegaste a creer de verdad que aquello era el final? ¿Qué fue más duro, recibir el diagnóstico o aceptar que tenías que parar? ¿Cómo fue? Porque fue un momento clave, ¿no?
Sí, claro, al final fueron cerca de 2 años, entonces al final, claro, ahora pues compactarlo todo es complicado, sobre todo lo difícil al principio, supongo que no te da tiempo a pensar en un futuro, no es lo mismo una caída o una lesión que te para de golpe, pero cuando es, en este caso, una enfermedad que aparece así, sabes tú que es, bueno, espera, voy a un médico, ven, te hace unas pruebas, claro, ahora ves al endocrino, no, es más ginecológico, no es más hormonal, no, ahora prueba esto, vamos a ver si es la hipófisis, que viene de la glándula suprarrenal, pues vete a este profesional. Entonces, wow, era un poco, sobre todo, ese, claro, va pasando el tiempo y al principio era la preocupación de decir realmente qué tengo y el por qué. Entonces, bueno, primero costó encontrar de dónde venía y luego ya sí que dices, bueno, ahora lo tenemos claro, tú en ese momento piensas en recuperarte. Y pensé en que tenía que despedirme realmente, pero no por el hecho de que no me iba a recuperar, bueno, físicamente, o bueno, decir, bueno, ya está, obviamente hay un cambio estético importante, gano peso, hay, bueno, pues un déficit en muchos sentidos que quizá no me hacen rendir igual, pero bueno, yo creo que me voy a adaptar pues, a la nueva Judith, como hacemos todos cuando hay algún cambio, por lo que sea, ¿no? Pero sí que era sobre todo porque me decían que principalmente un desencadenante muy importante había sido el estrés. Entonces, vale, que yo al final, pues ese cortisol que generas, ¿por qué? Por mi forma de ser, por mi timidez, pues te ha llevado a que, bueno, ya sabemos tú cómo es la cabeza y lo explico mucho en el libro. A veces vemos en el cuerpo reflejados cosas que nos pasan en la cabeza, ¿no? Entonces yo veía que decir, me tengo que despedir de la competición, no porque no me voy a recuperar físicamente, sino porque mi mente no es capaz de gestionar esto. Entonces no puedo competir y ponerme en una línea de salida y encima estar delante porque no soy capaz de controlar esto y me va a hacer que, bueno, mi mente va a hacer que mi cuerpo se destruya. En este caso, desactivando la tiroides. Entonces, claro, fue el mayor problema. Pero bueno, me recuperé físicamente, por suerte, y entonces dije, vale, recuperada físicamente, voy a ver con una psicóloga si es capaz. Claro, entonces fue el paso de decir, y yo, la pregunta era, ¿soy capaz de poder controlar eso o me va a volver? Porque yo, mi preocupación no era volver a competir por hacerlo mejor o peor, era, ahora que me he recuperado, si todo viene del estrés, ¿puedo volver a competir y ser capaz de controlar ese estrés o me va a volver a derivar otro problema, en este caso de salud o de tiroides, ¿no? Entonces, pero bueno, confié en eso. Sí.
Es verdad, y aquí, o sea, sobre esto que dices, yo te quería preguntar qué fue más complicado, si recuperar el cuerpo o recuperar la confianza, ¿no? Aquí dices que volvió otra vez el tema de la psicóloga, pero no sé qué es lo que una vez que lo ves ahora, todo lo pasado, ¿qué fue más complicado? ¿Ese periodo de 2 años con pruebas médicas, etcétera, hasta que salió el tratamiento, hiciste lo que tuviste que hacer, o recuperar la confianza de ser tú otra vez después? Porque aquí vino, después de esto, justo, vino Bañoles, si no me equivoco, vuelves y ganas, pero yo creo que leyendo el libro, pues tuve la sensación de que el resultado casi era lo de menos, ¿no? Porque la verdadera victoria era comprobar que seguía siendo Judith, ¿no? ¿Lo viviste así o no?
Si te digo la verdad, no quería ese resultado y o sea, era como, ¿sabes? Cuando, es duro lo que voy a decir, pero era como, no quiero, o sea, ¿por qué he ganado? O sea, si yo lo quería volver a competir y justamente, entonces, claro, o sea, justo elegí y esa carrera y volver y en el Campeonato de Cataluña y de doble distancia, también el Prat me lo pidió, pero era con la primera carrera que yo iba a hacer y la psicóloga me daba el ok para competir y cosas que teníamos que controlar y claro, en teoría, por el esquema pensábamos que yo iba a pasar desapercibida y eso era algo positivo para mí. Y claro, lo peor era decir, ¡ay, madre mía! O sea, esto no lo queríamos porque quizá justamente no me beneficia. Entonces yo lo que quería era volver a competir y volver a estar ahí, pero claro, todavía la gestión de si los resultados iban saliendo y cómo gestionar pues esa presión y el estar delante fue como, y de hecho la psicóloga me dijo, ¿qué has hecho? O sea,
¿Has hecho? Digo, ¿por qué?
Digo, pues te voy a dar más faena porque ahora, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a dejar o sigo? Nada, sigue. Pero mirando a todo pasado, en este caso, con la tiroides, otras cosas no, fue más difícil recuperar el físico porque es, wow, no es algo que se consiga mejorar de un día para otro, con una medicación que pensaba que iba a ser de por vida, pero suerte, cosas de la vida que hasta los médicos le cuestan entender, pues se volvió a ajustar y al final, claro, tu cuerpo cambia por completo y lo peor es que, claro, es ese doble arma que dices, quiero adelgazar, pero claro, da igual lo que coma que no voy a adelgazar, quiero salir a entrenar porque quiero bajar de peso, pero a la vez no puedo porque me tengo que cuidar y a la vez me ahogo y no soy capaz de correr más. Y wow, fue un proceso muy duro. Además, me costó mucho aceptar el cambio físico y estético que tenía. Además, la gente de un día para otro, ¿sabes? Llegas a trabajar, te ve hinchada y es un poco, te mira y como diciendo, ¿qué se ha comido esta noche, no?
Sí.
Fue duro. Y sobre todo quería, pues, en el libro sacar que es un tema de sport, una menorrea severa, que es un tema de que perdemos la menstruación por un déficit calórico y hay mucha gente, si lo he visto en deportistas, muchas chicas que no tienen la regla y no le dan la suficiente importancia y hay que cuidarse y sobre todo pues fracturas por estrés, edema óseo, que al final también es un desencadenante muy común cuando se nos va la menstruación.
Voy a ponerte un vídeo.
Bueno, aquí en la presentación del libro de mi amiga Yuri, la verdad que un placer enorme, tengo muchísimas ganas de leérmelo, la verdad que dan muchas ganas de leerlo y tengo muchas ganas. Y nada, ¿qué puedo decir de Judith? Judith, pues para mí ha sido una amiga y es una amiga muy especial. Sus inicios en triatlón fueron acompañados de mí, de todo el grupo de amigos que teníamos. Y pues la he visto crecer, entre comillas, a nivel competitivo, a nivel triatlético. He visto la fuerza que no se ve, esa fuerza que tienes tú, Judith, que es la mental, ¿no? Como has dicho hoy en la presentación, y que realmente, pues eso, en las carreras sacabas esa fuerza y te hacía especial. Hoy eres especial, ha sido especial para mí, para María, para mi familia. Y nada, espero que te vaya muy bien, estemos juntos y nada, esperando leer el libro lo antes posible.
Bueno, Richard Calle, ¿qué vio el que tú no veías y por qué fue importante, ¿no? En su momento también lo cuentas en el libro.
Sí, para mí fue mi ejemplo. Al final yo llego al Prat y además de sentirme muy acogida por un grupo y por un equipo, que ya pues paso a llamarle compañeros y amigos, pero ahí había un triatleta que era Richard Calle, que bueno, que tenía una calidad increíble por encima del resto, pero era uno más, ¿no? Y entonces, claro, para mí era ese chico con el que entrenas y ves que es, sin quererlo, el líder del grupo. Y claro, tú te vas fijando en esos pasos, ¿no? Y en decir, y claro, para él, para mí era verlo ganar, pero de una forma súper humana y súper normal. Y yendo de lunes a viernes como un maestro a trabajar en un colegio, ¿no? Y yo me acuerdo, pues no sé si fue, el primer campeonato de España a larga distancia que gané en 2015, que recuerdo un mensaje de él, ¿sabes? Cuando la gente te escribe y él siempre me acuerdo que me decía, o sea, con los pies en el suelo, ¿no? Como decir, y como si le diera miedo a que se me subiera la cabeza, decir, y le digo, a ver, si yo siempre te he tenido a ti como ejemplo en eso y tú no has cambiado nada, ¿no? Y entonces yo digo, tú me has enseñado cómo ha sido, ¿no? Y cómo en este caso, pues también mi forma de ser. Y la verdad que me sorprendía eso, ¿no? Como diciendo, como que yo también pues he tenido resultados importantes en el deporte y como amigo me decía eso, ¿no? Y nada, es lo típico que elegirías como el mejor gregario, ¿sabes? Decir, bueno, cuando levanta el pie y lo puede seguir, pero claro, es eso, ¿no? El gregario perfecto que piensa en ayudarte y que ha sido pues un ejemplo para ti. Y la pena, pobre, que él pues con una lesión de cadera se tuviera que retirar tan pronto, porque la verdad que daba gusto verlo competir.
A lo largo de lo que charlemos te voy a ir poniendo pequeños vídeos de gente que me ha mandado cositas. Ya te lo adelanto. Bueno, esto lo has vivido ya estas semanas en otro capítulo que ha salido también, en la presentación. Como decíamos, tienen que ser unas semanas súper intensas porque, bueno, todo esto sabes que está ahí, pero cuando la gente te lo cuenta, lo revives y tal, debe ser, bueno, pues brutal, ¿no? Entonces, bueno, más que merecido, y ya te digo, te voy a ir poniendo aquí cositas poco a poco. Hay otro capítulo que me gusta mucho y que me hizo hasta sonreír, lo que hablábamos al principio, que es este de la espontánea, ¿no? Porque cuenta ahí una Judith muy distinta a la que todos a lo mejor podemos conocer cuando te vemos en competición, ¿no? Que compites en Buitrago, aquí cerquita donde algunos hemos competido también. Bueno, ahora ya no nos dejan competir porque no se puede hacer nada de agua por aquí. Y ahí vas sin neopreno, sin bici, sin cabra, sin acople, sin el casco aero, ¿no? Prácticamente sin experiencia y aún así haces una carrera espectacular y, bueno, brutal. Mirando atrás, ¿piensas que esto era, que inconsciente, como decía el otro, era yo, o precisamente esa falta de experiencia es la que te hacía competir sin miedo, ¿no?
Wow, son esas que tú misma aún te cuesta analizar y entender hoy en día, porque dices, porque luego, vale, puedes estar delante, puedes disputar carreras, pero decir, es que, o sea, ¿hasta qué punto? Me refiero, yo era tan buena o tan superior en ese momento que
con es que hay una cosa. Perdona, es que hay una cosa de leyéndote en el libro que me da la sensación como que tú muchas veces te sorprendías de tu propio rendimiento, muchas veces. Bueno, yo te decía lo de la killer porque entrenando, pues sabemos cómo entrenamos, pero que tú casi compitiendo era como que no eras consciente del potencial que tenías o de cómo salían esas competiciones y muchas veces, tanto después de un periodo malo en el que no podías rendir, como decías antes en Bañoles, como esta prueba es inicialmente. O sea, es la sensación que me daba, ¿no? Y es así.
Tal cual, pero es que además yo entrenando a mí me gana todo el mundo y me esfuerzo, o sea, es verdad, entonces yo misma soy de las que, y lo veo en natación cuando voy a nadar o corriendo, y entonces claro, yo pues puedes saber, claro, la típico cuando alguien llega a la carrera, guau, es que estoy muy fuerte, he hecho unos entrenacos, claro, a mí yo no soy, o sea, entrenando y mira que soy disciplinada y lo cumplo los ritmos, pero nunca al revés, no sé qué, o sea, yo, o sea, es un plus extra que doy cuando compito o que daba y que no, y que yo misma me sorprendía, no te lo puedo negar, ¿no? Y pues carreras como Buitrago, que además, claro, tú estás mirando a las demás, como yo me acuerdo, guau, sí. Estaba niño, y yo me acuerdo, pues iba con Dolsa, con Cristina Prat, y claro, ya Dolsa intentando estar adelante, Mabel Mabel Gallardo, me acuerdo allí y
Joder,
demás. Y
sí.
claro, Ivette Farriols, pues un montón de triatletas. Y claro, tú estás en una línea de salida a hacer tu carrera y a ver qué tal se te da. Pero es que, de verdad, o sea, inimaginable, inimaginable.
Sí.
Entonces a veces te quedas decir, wow, que, o sea, que con esos pocos recursos que tenía, y supongo que muchas veces también pienso decir, lo relajada que iba,
Claro,
igual también me daba un plus, que luego me ha perjudicado a
claro.
posterior, no lo sé, no lo sé, pero bueno.
Sí. Sí, no, no, es verdad y es curioso lo que describes un poco durante todo el libro también. A veces cuando competimos sin esa presión, ese autopresión que nos ponemos, ¿no? Y al principio cuando todo es pues esa novedad y esas ganas, pues sacas pues la carrera que sacaste, que además yo creo que fue. Decías una cosa en ese capítulo, me parece también que es una de las primeras, que echabas mucho de menos el competir en grupo, ¿no? Porque antes venía de competir la liga en grupo y en esta me parece que ya era la primera en la cual no competías en grupo, ¿no? Antes venía de un deporte más colectivo y bueno, la larga distancia cuando entra o la media distancia de repente pues te hacía sentir sola, ¿no? Y más también en esa meta, ¿no? ¿Eso ha cambiado con los años o sigues necesitando compartir el deporte para disfrutarlo de verdad?
Lo necesito compartir. Para mí, irme a una carrera sola, por mucho que gane y haga un carrerón, ya no es que todos necesitamos ese apoyo del previo. Mira, lo hablabas con Iván, hablando un poco de la experiencia para Hawái, ¿no? Que dices,
Hawái, sí.
es que estás hablando, se te quitan los nervios, un apoyo de tú qué vas a hacer, ¿no? Y al final consigues olvidarte hasta que es difícil algunos segundos de competir. En cambio, si tú estás solo, es que al final lo que estábamos comentando, si ya los nervios que se pasan, estás las 24 horas previas, 24, 28 horas, si solo estás tú y centrado en esa carrera, que no tienes ninguna distracción, wow, eso te roba mucha energía. Y ya no hablamos, porque mira, sí, una vez empiezas a competir, yo no, sí que, bueno, al final estás compitiendo con mucha gente, ¿no? Ahí un poco los apoyos pasan a un segundo plano, obviamente. Cuando llegas a la meta, te gusta volver a sentir ese apoyo, pero sobre todo hablamos de eso, esos 2 días previos y la seguridad que te da, y más en carreras. O sea, a veces, ¿sabes? Cuando ahora lo vivo, o sea, obviamente de otra manera, y lo que te decía, estoy feliz de vivir esto. Ahora este último triatlón que fui, el de La Palma, el COS, claro, yo a Javi le dije, tú te quedas con la peque y yo voy, pero ya lo estás viendo de otra manera y aún así irme yo sola, vale, evidentemente estaba Diego Mentria y Alberto Casillas, fuimos juntos desde el hotel a la carrera, o sea, no iba sola, o sea, que
Ya.
genial, pero ¿sabes esos momentos previos que tú dices, el gel último que te tomas y yo era, no tengo a nadie que lo aguante, ¿no? Y son detalles, no sé si tú, pues siempre el hecho de tener a
Sí,
alguien al
total.
lado o a última hora, un trago de agua antes de la salida, yo que te pone nerviosa y claro, cuando que no tengo a nadie y eso creo que toma un valor muy importante, o por lo menos yo siempre, siempre se lo he dado, la verdad. O es que estoy muy mal acostumbrada, que me han acompañado tanto que cuando no los tienes, los echas en
Sí.
falta.
No, pero además queda muy claro en el libro, pero yo creo que lo expresas en varios capítulos, en varios momentos, que te llena mucho, que te llena mucho esa parte, ¿no? A ver, no quiero que se me olvide lo que decías antes de, y que yo lo defino como un Aquiles, ¿no? Lo típico de competición, se me olvida todo y arraso, o sea, y saco lo que tengo, la mejor versión. Eres todo lo contrario que decimos nosotros a veces de ser el campeón de los entrenamientos, ¿no? Como decías, a veces sabes que tenemos gente en la grupeta que dice, macho, eres el campeón de entrenamientos, siempre machacas, pero luego ahora la verdad, pues no pasa esto, ¿no? Y bueno, había una frase que también apunté, que tú decías, que era que nunca fui la más rápida entrenando, pero cuando llegaba el día importante, ahí era donde yo brillaba. Y esto me recordó otra frase que nos dijo Javi Gómez Noya cuando pasó por aquí, referente a que él no se ha considerado un tío fuera de serie, fíjate, sino que ha trabajado mucho, que ha salido resultados, pero que sabe que ha competido con gente mejor que él. Y les ha ganado en ciertos momentos, pero que no se ha considerado eso. Entonces, yo creo que lo que decía al principio, tú antes decías, no sé por qué, no sé por qué. Primero hay que tener esa parte de motor que hay que tener y eso lo tienes. Y luego hay que ser capaz de sacarlo, ¿no? Que a lo mejor esa dificultad de timidez, durante ciertos periodos te ayudaba a, en esos otros, pues sacar todo eso interior y bueno, que te ha ayudado mucho durante tu carrera profesional, ¿no? Y eso al final se plasma en la vida, yo creo.
Sí, y lo bueno ha sido que, siempre lo digo, que ha sido sorprendente, por ejemplo, segunda en el Mundial de Pontevedra, yo me acuerdo, porque sí que soy muy realista y sobre todo, pues, con Javi en casa, que a lo mejor hay, pues, ves la Starlist, ¿no? O de Rot, o de Salou, sí, los dos años. Y claro, no, esta, bueno, a ver si puedo hacer, pues mira, creo que sexta, séptima sería ideal, porque, y claro, y luego ganas la carrera y a lo mejor, y Javi lo puede decir, que es el que te conoce y también, pues, conoce a las rivales, y a veces, muchas veces, cuando ya les has ganado, pues, por supuesto, dices que puede estar ahí. Pero claro, yo siempre he sido muy realista y a lo mejor luego cuando es el postcarrera y has ganado y le dices a la gente, guau, es que no me lo esperaba, seguro que mucha gente podía pensar, va, es un poco quizá lo típico que se dice.
Sí, pero lo dices, ¿no? Bueno, sí.
Exacto, y lo mismo con el Mundial, yo me acuerdo estar allí que al final, encima, pues como habrás leído, pues no me llevaban y decía, bueno, va, pues que haga un papel decente, pero sí. Bueno, pues está Pedersen, tal, Guru, obviamente, Noguera, bueno, pues a ver si puedo entrar un top 5, sería genial, ¿no? Y la francesa también va a ganar varias veces, claro, luego te sale una carrera como la que te sale, y claro, no es, he tenido el día, yo al final siempre era decir, wow, es que en carrera que me lo acabo creyendo, ¿eh? Por supuesto, no. Yo sí que es cierto que ya voy a una competición después, y sobre todo después de esos primeros años, pues claro. 2017, 2018, o sea, yo ya sé que ya no me preocupa no entrenar bien, porque sé que yo en carrera voy a competir bien, obviamente, sí. O sea, y eso me retroalimento de eso, y me da confianza, o sea, yo ya me presento a las carreras, que aunque no haya entrenado, otra persona igual piensa, wow, no he entrenado bien, no voy a competir bien, y yo quizá era lo contrario, decir, bueno, no te preocupes, que competirás bien, o sea que...
Qué bueno, con esa confianza a tope. Había otra frase que me ha gustado mucho que cuando te leía sobre todo al principio, ¿no? Que para ti la competición demostraba eso, todo lo que habías entrenado, ¿no? Y era el momento que deseabas, que muchas veces muchos le tenemos miedo, ¿no? A esa competición, como tú decías, pero para ti era lo contrario, ¿no? O sea, voy a demostrar, voy a sacar aquí todo el entrenamiento que tengo, eso te ha dado más confianza durante tiempo y que lo veías como pantallas de un videojuego, ¿no? En las que ibas pasando, ¿no? Y a la hora de competir, pues la mente se ponía y pensabas mejor, decidías mejor, gestionabas mejor. O sea, es como... Por eso yo otro capítulo hubiera llamado Killer, porque es la manera de sacar todo eso el día a la hora de la verdad.
Mira, he tenido durante muchos años, hasta que me leí... Bueno, Aru y el libro siguiente, Mago Coro, que de esos que te marcan, pero he tenido durante muchos años, el saber la frase que pones ahí en WhatsApp, en tu estado de WhatsApp, es Kiss or Kill, que es de Kilian Jornet. O sea, me acuerdo me leí ese libro y ahora justo me gusta que me digas eso, porque esa sensación, ¿no? O lo que hablamos, sí, alguna comparación que te hacen con algo, pero era la sensación que yo misma tenía ese lema porque así lo sentía, ¿no? Pues ves a la gloria o muere en el intento, ¿no? Y es así, o sea, la competición creo que es donde todos, nos ponemos a la luz y claro, es lo que tú decías, no vale entrenar muy bien de lunes a viernes y que digas, pues es muy bueno, o es que el otro día en las series de 400 se hizo un tiempazo, sino que, y a veces, aunque la competición no te vea bien, no quiere decir que no puedas hacerlo, ¿no? Pero dices, es que es lo mismo que un examen, has podido estudiar mucho, pero si ese día no lo demuestras. Y para mí era eso, o sea, la competición era el examen donde tú, pues, y dices, y pues uno va a aprobar, otro va a sacar un excelente, pero sí puedo sacar matrícula de honor, y eso es lo que va a quedar en tu currículum, ¿no? Y así un poco lo que siento.
Es verdad, eso es que hay un capítulo que lo llamas la presión invisible esta, ¿no? Que dices que los días anteriores eran casi lo peor, ¿no? Que la línea de salida era como el alivio, ¿no? Te ponías ahí y venga, y ahora ya lo sacabas todo, ¿no? Solo quedaba hacer lo mejor que sabías hacer, que era competir, ¿no?
Sí, justo lo que hablamos, ¿no? Y al final te convences de eso, de esos dos días previos que estamos todos, de decir, es que me vale la pena pasar estos nervios y sobre todo cuando te condiciona mucho. Pero claro, sabes que luego, primero que te apasiona competir y ponerte, pues bueno, ponerte a prueba, pero sobre todo sabes que dices, bueno, ya está. Cuando empiece esto... Se liberan los nervios.
Aquí sale Rafa Nadal, me parece, en este capítulo también lo comentas un poco, ¿no? Lo nombras por su forma de competir, por la cabeza. ¿Qué tiene Rafa Nadal que siempre... ¿A ti te ha inspirado mucho siempre? Mira, de hecho, yo he visto el documental hace poco y me ha sorprendido muchas cosas también, porque es... Joder, o sea... A Rafa le vemos en la tele cuando salía, el partidazo que hacía, el coco que tiene, cómo levanta los partidos, pero no vemos todas esas lesiones desde pequeño también, con el pie, como... O sea, machaca, o sea, por eso digo, está chulo ver todo esto, pero no sé si conocías esa parte de Nadal o no, pero te ha inspirado siempre, lo ha tenido como, no un referente, pero como alguien ahí que te ve reflejada en esa capacidad de competir mejor cuando más importante tiene que ser el momento.
Pues mira, es como bien dices, cuando, si te das sin darte cuenta, pues hay otros deportistas y de otros deportes que notas que te gustan, ¿no? Cómo son como persona y cómo te inspiran y cómo compiten. Y uno de ellos siempre ha sido Rafa Nadal, pero sabes esas cosas que tú ya ves. Y justamente recuerdo un triatleta argentino, Mauri, que estuvo también en Hawái y demás. Y de esas personas que cuando te vas siguiendo y por Instagram o nos habíamos visto, siempre dices, eres la Rafa Nadal del triatlón. Y dices, y son esas cosas que dices, igual que tu Maricho ahora lo de killer, que dices, para ti es una frase que ya tienes, que la que tú sientes lo comparta otro. Sí. Y en este caso, pues con Rafa me pasa lo mismo, lo ves. Y luego Héctor de la Cajiga, del organizador del Mediterráneo Epic, también, de siempre que me conoce, me dice, eres Rafa Nadal en mujer, y cada vez como, o sea, qué bonito, porque son cosas que tú sientes. Y luego, como tú dices, he visto el documental, me ha sorprendido, pero me pasaba lo mismo, claro, mi libro estaba inscrito y era tal cual, y él mismo lo dice, porque ves esa parte también humana, ¿no? Cómo empieza también llorando, o cómo él, todos vemos Rafa Nadal y es, si siempre va a ganar y le va a dar la vuelta al partido, porque él, claro, ha creado esa confianza, pero él mismo decía, yo nunca sabía que le iba a poder dar la vuelta al partido, pero bueno, luchaba cada punto como si fuera el último, pues bueno, pues si me ganan 6-3, mejor que 6-0, ¿no? Pero al final le daba la vuelta, y es verdad que, no sé, de eso que lo ves y te sientes reflejada, y siento un poco que su forma de competir, salvando la distancia, pues se parece a la mía, ¿no? Y obviamente luego ves todo lo que ha pasado. Y claro, pues encima pues también con la paternidad y el momento de despedirse. Y me gustaba esa parte de él, esa cosa de decir, claro, es que nunca lo quieres dejar. Porque si estás en forma y estás bien y hay resultados, no lo quieres dejar porque sí quieres seguir ganando. Pero es que si hay mal resultado, quieres seguir para darle la vuelta a ese resultado.
Darle la vuelta.
¿No? Y claro, a mí como la última carrera, el Mundial, que me retiré, mucha gente me decía... sigue para darle la vuelta, pero es que dices, no, o sea, es que si no, nunca hay un... Nunca se acaba, porque...
Está claro, decisiones, es verdad. Mira, hablando de Rafa y de la parte de tu libro también, hay pues una parte que me llama mucho la atención, que es cuando él piensa, y además ese sentimiento yo cuando lo estaba viendo, digo, joder, nos tenemos que agarrar a eso a veces, es... Pienso que va a ser el último día. Cuando empieza con sus lesiones, con sus cosas, dices que no sé cuánto voy a durar, no sé si esto lo voy a levantar o no. Entonces voy a salir a hacer el partido y a jugarlo lo máximo que pueda, lo mejor que pueda, porque no sé si voy a volver a jugar dentro de un mes, no sé si voy a ir a este otro torneo. Entonces a veces, yo hay una frase que digo siempre y que comparto aquí con Sandri y con mucha gente y que la digo siempre, que es qué bien se está cuando se está bien. Entonces tenemos que valorar eso, ¿no? Cuando podemos disfrutar de algo, no sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Y el Rafa, yo se lo noto desde el principio cuando lo hacen en el documental, ¿no? Y leyendo tu libro, muchos momentos de crisis, de situaciones jodidas, complicadas, que dices, joder, pues voy a volver otra vez a hacer esto, a disfrutarlo, porque no sé si voy a volver a hacer otro más, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que sacar ahí en claro y valorar cada día más, seguro. No sé si será la edad lo mío, ¿eh? Pero así.
No, es cierto, porque si no, no disfrutas. O sea, está claro que todos nos marcamos objetivos a corto, medio plazo, y es así, pues es lo que hablamos, pues intentar un slot para Hawái, ¿no? Pero es lo que decimos, y mira, de un día para otro te cancelan un Ironman y ya está, y o lo que hablamos, ¿no? Cuando nos vino el COVID, o bueno, una lesión que aparece y al final dices, bueno, pues en ese momento es el pasito siguiente que es, pues, volver o hacer la última y ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, claro, que hay que marcarse objetivos, pero sin obsesionarte, porque si no, lo que tú dices, claro, que no disfrutamos.
Es así. Y ahora que dices de Ironman, pues tenemos esta semana Ironman Vitoria, que yo creo que también juega un papel importante en tu libro, el Ironman de Vitoria, y es una carrera muy especial y curiosamente, a lo mejor, también, ¿no? Pero no por el resultado, sino yo leí por una botella de vino, ¿no? Aquí es importante una botella de vino en Ironman de Vitoria, porque ahí conoces a Javi, ¿verdad?
Bueno, la botella de vino es del Half Victoria, que aún no era Ironman, y vale, justo que el año que ganó Iván, y yo gané en media distancia. Como luego hice Ironman, no sabía bien a qué te referías, pero sí, fue en ese viaje que conozco a Javi, porque lo mismo, o sea, después de Buitrago, yo estaba, que bueno, sabes que además... Lo sabes, te apuntas un año antes para conseguir la inscripción, sí, claro. Y claro, cuando llegue el momento ya veré con quién voy o no, Y yo en principio iba sola, al final a través de un compañero de gimnasio me dice, ay, pues ves con este grupo, que además una chica se había roto el brazo y era por eso, había un hueco en ese grupo y en la habitación de hotel. Y claro, me subo a ese autocar con 20 triatletas más, todos amateur, la media de edad eran de 50 para arriba y Javi y yo era como los jovencitos y pues mira, supongo que estábamos predestinados a unirnos y empezamos a hablar, nos reímos mucho y nada, en ese viaje nos enamoramos. Y claro, Victoria pues tiene un papel especial por eso, o sea, a mí ha sido una prueba que me ha gustado por muchas cosas, pero claro, era el viaje donde nos conocimos.
Pues yo no quiero dejar pasar sin que te diga este tal Javi unas palabras.
Muchas gracias primero a la Instutriz, porque yo soy, la verdad que me gusta ser muy detallista, sobre todo con mi familia, sobre todo con Judith, como ya leeréis en el libro. Y bueno, sé que esto va a ser una sorpresa para ella. Hola, cariño. No te esperabas tanta gente. Yo he calculado entre 60 y 70 personas, ha sido espectacular. Todo el mundo está súper emocionado y yo también. Suerte que no me habéis hecho hablar. Y nada, leeros el libro. Es un libro muy emocionante, de mucha fuerza, de muchos valores, de temas complicados, de temas muy felices. Y la verdad que lo ha escrito con todo su corazón y os va a cantar, os va a encantar. ¿Vale? Pues gracias y nada, os dejo con ella.
Qué claro.
Bueno, al final es el culpable del libro, ¿eh? O sea, porque...
¿Ah, sí?
Sí, es que al final, obviamente, o sea, por suerte, somos esos dos polos opuestos que obviamente sobra decir que se atraen muchísimo, pero es que Javi es súper tranquilo, encima es súper optimista y de hecho yo le digo, es que te pasas de positivo, pero claro, y tú me dices, tú te pasas de negativa, ¿no? Y es como con el libro, yo era, no, porque quizá pues no va a gustar, es que claro, es que a mí me ha encantado, y digo, ya, pero es que tú eres mi marido y la presentación igual, pues si viene menos gente, si no, y claro, ahora todo el rato es, ves, te lo dije, no confiabas en mí, digo, sí, siempre me dice, en mí eres quien menos confía, digo, no, pero es que claro, es que eres mi marido, encima tú te pasas de positivo, ¿sabes? Y yo le digo, yo no soy negativa, soy realista, ¿no? Y él es el que, me acuerdo, pues fue el que a principios de julio un día pedaleando me dijo, ¿qué libro qué? Y yo lo mismo, oh, es que ahora no tengo tiempo y tú estudiando y tal, y pues que contar esto, ¿no? No sé qué. Y al final es siempre el que me da ese empujoncito que a mí me falta, la verdad. O sea que...
Qué bueno. Qué guay, pues nada, pues decía lo de la botella, porque es verdad, ¿no? Lo ganaste en el premio, te dieron una botella de vino en ese hall, que no bebíais vino, o no sé si bebéis vino alguno, una copita de vez en cuando, no bebéis nada, pero bueno, la botella. Que ahí está la anécdota, la dejamos para que la gente lo lea porque es chula y eso. El inicio de algo, pues.
No sabía cómo tener esa primera cita conmigo y dijo, esta es la mía.
me la llevo esto, sí. Muy bien, guay. Oye, ahí. Otro capítulo y otra parte que es durante el libro, que es el cuerpo no miente, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay otro aprendizaje muy, muy chulo, ¿no? Y creo que es uno de los mensajes, pues uno de ellos, ¿no? Porque hay varios, pero es uno de los más importantes a lo mejor del libro, ¿no? Porque al principio parece que todo depende de la cabeza, ¿no? A veces nos obsesionamos con que todo se soluciona siendo fuerte, pero al final llegas pues a una conclusión completamente distinta, ¿no? Que el cuerpo no miente y, bueno, me pareció una evolución ahí chula, ¿no? Porque ya no hablar de luchar contra él, sino que hablar de escucharlo, ¿no? Cuando el tema de hipotiroidismo, el estrés, el síndrome de Raynaud, ¿no? Se llama, los problemas de estómago, pues eran señales que a veces mandaba el cuerpo y que muchas veces no las escuchamos, ¿no? ¿Aprendiste demasiado tarde a escuchar el cuerpo? ¿Fue el momento? ¿Cuándo aprendiste todo esto? Y claro, lo que te digo, muchas veces nos obsesionamos con, no, yo puedo con esto, pero hay veces que tenemos que saber distinguir cuándo se puede o cuándo no se debe poder, ¿no?
Yo creo que, o sea, es como nunca aprendes a escucharle, quizá porque no nos interesa, o sea, está mal, hasta que, pues, no nos queda más remedio, ¿no? Y yo soy la primera que me incluyo en eso, porque, claro, por una parte, yo no quería dejar de competir, es lo que decimos, sí, está muy bien esa lucha y ese volver y ese sobrepasar todas esas cosas, Pero es lo que decimos, a veces nos empeñamos en decir, pues bueno, o cuánta gente, ¿no? Pues dices, pues en este caso, o sea, como hablábamos de Richard, él con una prótesis de cadera y al final dices, mi salud es lo primero, ¿no? Y él, por ejemplo, también lo intentó y dio, se dio cuenta y dices, ¿qué es? Con 60 años no voy a poder ni andar o tengo que parar, ¿no? Pero al final a todos nos pasa un poco eso, pero siempre decir, bueno, pues bueno, ya veremos, si no ya me volverá a parar. Y wow, nos cuesta escucharlo, ¿no? Y yo soy la primera que muchas veces, o sea, a todos nos ha pasado y seguro que es estrés. Y seguro, y todos decimos, hombre, ¿qué estrés? Me niego a que me digan que es estrés y además salen siempre un poco a posteriori. O sea, no te sale cuando estás en el momento de nervios o has pasado un momento difícil en tu vida, ¿no? Que las cosas salen, el cuerpo tarda un tiempo en dar la respuesta y encima decimos, ¿por qué ahora? Si esto lo pasé hace unos meses. O sea, ¿Por qué ahora me sale esto? ¿Por qué ahora se me cae el pelo? Si hace un año que... Y claro, intentamos enmascarar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque está claro que obviamente queremos seguir hacia adelante, pero a veces no nos damos cuenta de que son señales que, o sea, que la mente nos dice y, bueno, se manifiesta en el cuerpo para que les hagas caso, porque quizá en la cabeza no te parecen de suficiente peso como para hacerlo, ¿no? Y yo creo que por mucho que la teoría la sepamos, creo que a todos nos cuesta escuchar a esa cabeza y más cuando no nos interesa.
Sí. Aquí hay una pregunta de difícil solución, ¿no? Que es, ¿cómo distingue una competidora cuando tiene que seguir luchando o cuando el cuerpo realmente está diciendo basta, ¿no? Eso tiene difícil solución y como tú dices, bueno, pues nunca queremos verlo, es así. Bueno, porque a veces confundimos esa fortaleza mental con las señales del cuerpo. Pero bueno, cada uno es un mundo y que sepamos que eso está ahí y que todo el mundo lucha con eso y que a veces hay que pararse a escucharlo. Luego ya decidimos, pero que lo escuchemos por lo menos.
Exacto, sí, sí.
Oye, hay una persona que también aparece en el libro y cuando lo leí dije, hombre, voy a hablar con ella. Y creo que ha tenido un papel también fundamental en la evolución y te voy a poner el vídeo, a ver si la conoces.
Hola, Judith. Bueno, me han pedido que te haga un pequeño vídeo y yo pues que no me gusta mucho esto de hacer vídeos, pero no me lo he pensado ni un momento y he venido corriendo aquí a hacerte este vídeo, a decirte que me gusta mucho este libro que has escrito, estoy deseando leerlo y además me han dicho que es algo por ahí, te has nombrado, me has nombrado y pues por la parte que me toca me hace muchísima ilusión. Me hace ilusión que ese pequeño reconocimiento a mi trabajo y a la confianza que me tuviste en su día, que te ayudó a poder acabar los triatlones sin dolor, sin molestias, y bueno, fue muy, muy bonito en aquella época. Y nada, muchísimas gracias. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa que estoy segura que la vas a tener. Y quisiera decirte que una de las cosas que más me gustaba de ti era cuando te salía algo mal, la fuerza que sacabas para superarte. Y bueno, era increíble ver cómo no sé de dónde sacabas aquella fuerza. Supongo que en la vida la vas a hacer de la misma manera, así que no te quiero desear suerte porque seguro que la vas a tener. Un beso muy grande.
¡Wow! ¡Qué bonita sorpresa!
Sandra Sardina, nuestra nutri de cabecera también, habla de una parte, yo creo, muy importante en tu carrera, ¿no? Que es la nutrición. Pero además, leyendo el libro, me di cuenta de que detrás de la nutrición había algo más, ¿no? Había confianza. Y bueno, cuando leí en el libro Sandra Sardina, dije, ¡wow! ¡Qué guay! También Sandra. Así que...
Mira... bueno, me ha encantado la sorpresa, no me la esperaba. Gracias y gracias a Sandra. Fue Sandra, me acuerdo, por Facebook que recibí un mensaje. Me cuesta decirte exactamente cuándo fue, quizá después de mi primer retirada en full, no lo sé, o que leyó algo de problemas estomacales y fue ella. O sea, es que además me encanta la personalidad arrolladora que tiene y como mujer para mí me contagia una energía y me gusta mucho. Me escribió ella un mensaje por Facebook y me dijo, te puedo ayudar. Si me dejas, te puedo ayudar porque esos problemas de estómago tienen solución y no lo veas como algo normal. Y son cosas también que hablamos sobre todo cuando hacemos, porque mira, media distancia lo pasas como puedes, pero ¿cuánta gente tiene problemas estomacales en larga? Y yo tengo deportistas y es siempre, pero es que he comido, si lo he hecho perfecto, ¿no? Y yo siempre le digo, o sea, hay que tratarlo, igual que estamos encima entrenando muchísimo para que salga la carrera perfecta luego en un full, y claro, que por el estómago se venga al traste, y fue ella la que me dijo, ven que te puedo ayudar, o sea que se la agradezco porque quizá hubiera ido igualmente, pero y claro, ves a alguien que es la que, un profesional, es que es tan profesional, pero además lo vive tanto y te contagia eso, ¿no? Entonces que ella fuera, o sea, te quiero ayudar porque sé que estás sufriendo y considero que lo puedo hacer si confías en mí, ¿no? Porque claro, te puedo decir, mira, aquí está diciendo que me va a ayudar, sí. Y me escribe ella y claro, pues totalmente agradecida, porque además con ella es, bueno, es que es estar pendiente de ti, ensayo, error y guay, es eso, es que lo vive, de hecho ella, no, o sea, a veces, ¿qué has comido? No, pues no sé, y ella, no, pues apúntamelo todo, y era como, vale, sí, tus verdad, órdenes, ¿sabes? Y claro, o sea, ¿por qué funciona? Porque realmente es así, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, que he sido, pues, en muchas cosas poco profesional o bastante pasota, pues quizás si a lo mejor ella no es la que me aprieta, y la verdad que, bueno, pues es que hubo un día que le dije, Sandra, es que te digo adiós no por nada, porque es que puedo ir por libre perfectamente, porque es que me has enseñado tanto.
Eso y es, que, bueno, Sandra. Es
que, claro, es que le decía, porque ella me decía, no me dejes por el nutricionista, digo, eso nunca, pero es que ya está, es que ya me lo has enseñado todo, ¿sabes? Y al revés, de hecho, obviamente, quitando que vaya yo también interesado a hacer algún curso sobre nutrición, todo lo que he aprendido también lo he aprendido con ella, ¿no? Y además, pues eso, pues al final con una persona tienes confianza, hablas muchas más cosas y como mujer para mí también me parece pues un ejemplo y me encanta esa energía que tiene.
Es una crack, es verdad, es verdad. Lo que dices de aprender, además ella siempre lo ha dicho cuando ha pasado por aquí y con los que hemos estado con ella un tiempo también, es lo que sacamos en claro, que es que aprendemos a cómo alimentarnos, entendemos por qué las cosas son así. Ya no solamente te pone una dieta o te dice que te tomes esto, los geles, no, sino sabes por qué en cualquier momento para que tú puedas tomar decisiones. Así que, bueno, súper crack. Y no me extraña que mejoraras en eso, porque si estaba Sandra por ahí, seguro que aportó mucho. Claro, vuelvo a repetir, con el motor, la diferencia es, volvemos a tu motor, ¿eh? Eso también cuenta. Oye, y aquí, bueno, viene a raíz de esto un capítulo en el que hablas también de los dichosos DNFs, ¿no? Esas tres letras que a los que hacemos esto, pues ya sabes lo que nos supone muchas veces, ¿no? Yo creo que si tuviera que elegir, bueno, algún capítulo eran todos, ¿no? Pero este me removió, ¿no? Me emocionó, porque creo que aquí en el libro, pues, como siempre, ¿no? Que ya no es, aunque hablamos de un DNF, que sabemos que es triatlón, pues yo creo que se habla más un poco de la vida, ¿no? Te encuentras, si no me equivoco, creo, con dos DNFs consecutivos importantes, pero una frase que tenía por aquí, que no se me va a la cabeza, cuando dices que superar aquellos dos abandonos fue una de las batallas más silenciosas de tu carrera, ¿no? Y el verdadero DNF, ¿ocurrió cuando abandonaste o cuando en la habitación del hotel que te fuiste empezaste a preguntarte si realmente valías para hacer un Ironman?
En la habitación del hotel. Cuando te retiras, tú en ese momento es que no eres consciente ni que te retiras, porque yo, claro, o por lo menos en mi caso, es porque estás convaleciente. O sea, es que tu cuerpo te para, entonces no te da tiempo ni a pensar, ni a evaluar si puedes seguir, si no, ni a... lo intento, no lo intento, no. O sea, por lo menos yo cuando ha sido DNF es porque he sentido que mi cuerpo me ha parado y no te da tiempo ni a pensarlo, ¿no? Wow, yo me acuerdo, es que no me olvido. Esa noche en Sudáfrica, de hecho, te voy a contar que no podía ni dormir. Salí de la habitación a la calle, había un McDonald's enfrente que estaba cerrado y debía estar abierto y me encontré con Saleta, con Patricia Bueno y bueno, pusimos a hablar. Pero esos momentos de... que tú dices, es que dos veces y en la distancia hostias, full, y tú dices, es que quizá esto, es que no lo salvo, es que quizá, pues entonces, claro, te planteas decir, pues ya está, o sea, convéncete de que esa distancia no es para ti y no puedes, pero claro, por otra parte dices, claro, es que la cabezonería de que lo quiero conseguir también está ahí, pero wow, recuerdo, fue muy duro, y joder, te hablo de esa noche, pero te hablo de... todo el tiempo después de que tienes eso ahí y hasta que te enfrentes al siguiente y lo consigues, wow, muy duro. Y encima esa presión añadida, ¿sabes? O sea que...
No. Sí, me imagino, ¿no? Ya, y lo que hablamos, no es una, no es, me voy a quitar esto de la cabeza porque hago una prueba mañana otra vez. No, estamos hablando de competiciones, de mucho tiempo de preparación, de un desgaste brutal, de otro full distance, de tal. Y entonces es complicado, ¿no? Esa batalla después, pero bueno, llega en Brumman y me encanta una cosa de después, ¿no? Por primera vez. No sé si me dio la sensación de que, bueno, creo que lo dices, que no corres para ganar, evidentemente, en Embruma, en ese momento además. Corres para demostrarte a ti misma que podías estar ahí y acabas tercera. Pero yo creo que el podio ahí, como decías, es casi, casi secundario, ¿no? La verdadera victoria era volver a confiar en tu cuerpo y, bueno, aquella meta cerró ahí una herida más en tu carrera.
Tal cual. Te pongo, de hecho, un ejemplo para que entiendas que es real, que no iba a ganar, sino a completar esa prueba. Y es que yo en la T1 me pongo un maillot encima del titraje, me pongo un maillot, me cierro el maillot y me lleno los bolsillos de la comida que considero que tengo que llevar y que voy a intentar pues cuidar pues más, sobre todo, ese estómago, y porque es el objetivo de esa prueba, acabar ese larga distancia por fin, ¿no? Y claro, o sea, que la recompensa sea doble, que sea llegar a meta por fin, después de 11 horas y media, obviamente porque en Brun es más largo y más duro, y que encima pues haga un carrerón y que pueda decir que he subido al podium. O sea, que no te voy a engañar, que el post-meta fue muy duro, ¿eh? O sea, que de ahí al baño directa. Y bueno, muchas horas malas hasta que tu cuerpo vuelva a ser en sí, pero bueno, lo que nos pasa eso, después de la meta.
Eso pasa a otro plano. Y más después de lo que venías y demás. Hombre, y hablamos de Embrunman también, que tampoco hablamos de una prueba chupada, como aquel que dice, que te la facilitas. Pero bueno. Oye, y otra parte, igual estoy. No, tú dime si igual estoy desgranando el libro demasiado, que yo no quiero hacer mucho spoiler, pero es que, bueno, ya hay muchas cosas que según me las vas contando me voy acordando, pero tampoco vamos a estar aquí 3 días, ¿no? Porque la gente se lo tiene que leer el libro. Y además que mola mucho porque ayuda a una labor muy chula y tiene que estar ahí. Pero hay otra parte que por todas las partes, o sea, por todos los capítulos sale, que es un poco las personas, ¿no? Y oírte hablar también se nota. Nunca hablas de una carrera sin hablar de una persona, de esta persona, tal. Siempre hay alguien que aparece en esa carrera, ¿no? O tus padres, o tus sobrinas, o Javi, Ricardo, Ellen, Sandra Sardina en este caso, Juanan, también amigo en este caso, siempre hay alguien, ¿no? Y yo creo que me hizo pensar, hay una cosa, ¿no? Que quizás la verdadera fuerza que no se ve son precisamente todas esas personas, ¿no? Que hay una frase que me emociona mucho, que cuando dices que si no hubiera gente esperándote en meta, pues quizá no habría tenido sentido, ¿no? ¿El triatlón ha sido siempre una forma de compartir la vida con... ¿Hubiera sido otro deporte o cómo lo ha vivido esto?
Qué bueno, qué bonito lo que dices, porque son cosas que a lo mejor yo no me he dado ni cuenta y la verdad que dices tal cual. Claro, es lo que te, o sea, realmente cuando yo miro para atrás y pienso eso, ¿no? Y siempre lo dije también en la presentación, es que no veo resultados, veo carreras y cierro los ojos y momentos que he compartido, ¿no? Familia, amigos o gente a veces que ha venido a verte una carrera por sorpresa o gente que he conocido, o sea, tengo gente que considero ya amigos porque son de esas personas que sabes que siempre te han ido siguiendo. Por ejemplo, hay un chico del País Vasco que en cada carrera iba apareciendo y a lo mejor luego me meto a decir, wow, es que no, es que me gusta venir a verte, obviamente más gente, ¿no? Pero son esas cosas. Y tú también, pues, o sea, se crea ahí esa complicidad, ¿no? Que gusta mucho. Y yo al final, bueno, o sea, yo intenté deportes en equipo precisamente por eso, ¿no? Porque quería compartirlo. Lo que pasa que, bueno, tienes esa parte de compartirlo, pero no te sientes realizada en ese deporte. Pero, claro, evidentemente es que tienes la gran suerte siempre de sentirme acompañada, pero es que es eso. Yo cuando pienso en las carreras me acuerdo de la gente que he visto, de lo que he compartido y es que, vamos, creo que es un deporte totalmente diferente. Y todos sabemos, o sea, tú pasas por un lado, o sea, y lo hablamos, por ejemplo, Zarauz, El Pasillo, Roth. Yo ahora mismo pasas delante mío corriendo y te animo y tú subes el ritmo. Total. Es así. Entonces, claro, si ese estímulo lo tienes de un momento a otro, o sea, es que nos pasa a todos.
Así es, así es. Bueno, y hablando de, pues eso, de amigos y rivales, amigos, compañeras, ¿no? Pues hay un vídeo que te quiero poner de alguien que conoces seguro perfectamente.
Hola, Judith. Mira dónde estoy. ¿Te suena esta cuesta y ese pueblo de ahí? A ver, le voy a dar un poco de zoom. ¿Eh? ¿Cuántas batallas, eh? Nada, bueno, ¿qué te voy a decir que no lo hayamos hablado? Ya sabes que para mí ha sido un lujo poder compartir contigo este camino. Ya los primeros años, cuando me sacabas un mundo, bueno, pues ha sido pues un placer, ¿no? Poder ir aprendiéndote de ti, tenerte de referente, y luego ya los últimos años, cuando ya pues me he acercado más a tu nivel y hemos podido pues competir cara a cara, pues también ha sido un lujo tener esas batallitas contigo. Has sido una deportista ejemplar, siempre que me has ganado o no hayas podido ganarme, y eso no siempre pasa. Por eso, bueno, pues nada, decirte que ha sido un placer y que, bueno, que espero, aunque te hayas retirado de, digamos, del alto nivel, pues no, todavía nos íbamos viendo. Y ahora ya he empezado a leer tu libro, ya estoy enganchada. O sea que nada, te mando un beso y un abrazo muy grande.
Wow, esta no las estaba viendo venir y me estás... O sea, con Elena me pongo a llorar. De hecho, vi el otro día el podcast con ella. Sí, porque es verdad que hay muchos que al final los quieres ver, no lo ves, pero el de Elena son esos. Y en 3 días le decía a ella, mientras iba comiendo, antes de irme a por la peque, y justo me acuerdo que le preguntaron un referente, hablaba y no hay Judith, y yo, ay, gracias. Sí. Y luego me acuerdo, dijo una rival y me nombró, pero es que luego cuando le preguntas un libro, dice, le Judith, pero es que lloraba. Y, y bueno, hablamos mucho, o sea, la única pena es tenernos lejos, porque empezamos a hacer audios y que, bueno, va corto y cambio, pero es que me encantaría ser de las personas que estuviera cerca, pues compartiríamos mucho más, entrenos, y hijo, que justo el otro día estábamos hablando de eso y ahora me la pones aquí, no me lo esperaba, muchas gracias. Y wow, es que ¿cómo te digo? O sea, lo bonito de Elena ha sido, bueno, es que esas personas que al final, pues gracias al triatlón, pues te llevas, pero me ha gustado algo que, bueno, se ha dado así la circunstancia, pero hemos tenido la suerte, más allá de, creo que no, o sea, nos sentimos como muy identificadas porque, bueno, pues las dos, pues trabajar, combinar ese trabajo con el deporte profesional, la forma de ser, ¿no? Pues a las dos quizá, pues, son más discretas. La maternidad, obviamente, para mí era mi ejemplo y bueno, lo sigue siendo y ahora la admiro, ¿no? Con dos y seguir al nivel que está, ¿no? Pero ha habido algo muy guay que me alegro que se haya dado esa circunstancia, que es, claro, primero le ganaba yo y, claro, ya teníamos esa complicidad, pero para mí, que es una persona que dices, es que quizá cuesta de entender, porque hasta a mí me cuesta, pero ¿sabes cómo es? Una rival que le quieres ganar, porque las dos queremos ganar, yo a ella y ella a mí, pero a la vez quieres que gane y quieres que le vaya bien a ella, ¿no? Y es como hasta raro, hasta compitiendo muchas veces, porque quiero que le vaya bien, pero es que estamos compitiendo ahora, ¿no? Y claro, yo al principio le ganaba, ¿no? Y entonces siempre ha habido ya pues ese vínculo y esa admiración, pero claro, yo en parte era como, claro, es que le gano, jolín, qué bien ella, pues, que me admire y tal, pero claro, entonces, que luego me ganara ella fue muy guay, porque ves que aunque se hayan cambiado las tornas, nuestra relación no cambia y en parte hasta te alegras, porque dices, jo, también, está qué guay, ¿no? Que tú ganes, porque me alegro por ti. Eso no quiere decir que yo no diera todo para ganarla siempre, ¿eh? Y ella a mí, ¿no? Pero que hayamos podido saber lo que es tener este, pues esta bonita relación, pero que ha sido una vez la que ha ganado una, porque si no es como, va, si siempre gana la misma, pues al final es, claro, que hayamos podido ver eso. Y yo me acuerdo, sí, fue Zarauz primero, que cuando me ganó en Zarauz, creo, el año te diría que 2022, diría, y claro, yo quedé segunda y yo me acuerdo llegar a la meta y recuerdo ella, ese, a la vez estaba eufórica por ganar su primer Zarauz, si no recuerdo mal, pero sí, creo que fue post-COVID, pero era como la sensación de, Judith, lo siento, te he ganado. Y yo me acuerdo decir que no, que me alegro mucho por ti, pero ese respeto, ¿no?, que nos hemos podido tener. Y después de eso vino el europeo de Bilbao y lo mismo, que tuvimos un mano a mano genial en bici, luego ya corriendo ya se fue. Y igualmente estábamos ahí muy cerca, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Pues compartir ahí selección por primera vez que pudimos compartir con los que hablamos la otra vez, ella también lo comentó, ¿no? Lo difícil que es que te seleccionen, y era como qué guay que estamos viviendo esta vez las dos en la selección, aquí las dos, y primera y segunda, y fue también muy chulo. Y la verdad que le tengo un cariño brutal. Mira, este año nos pudimos ver en Chilches, que además me acuerdo hablando a principio de temporada, ay, no sé por dónde voy a empezar. Y yo le dije, ven a Chilches, que es una carrera muy chula y así nos vemos. Y conocí también por fin a su niña. Y lo mismo, o sea, para mí es una rival, pero yo estaba más deseando que viniera a Chilches y ver después de un año que pensar. Viene Lene y bueno, obviamente que ahora no pienso en rivalidad, ¿no? Pero wow, es algo muy bonito.
Qué guay. Además es que, mira, yo no conocía personalmente a Lene y después, bueno, yo creo que lo hemos comentado a veces, ¿no? Que cuando hablas con una persona, pues, no sé, sientes un feeling, sientes, bueno, captas cosas que luego serán verdad o no serán verdad, pero que las captas. Y Lene me encantó como persona, súper sincera, buena gente, o sea, no sé por qué, pero me da la sensación eso, ¿no? Entonces, yo creo que vosotras sostenéis ese respeto, esa rivalidad, porque sois así, creo, las dos, o sea, tenéis ese fondo, ¿no? Y bueno, es un poco la sensación que me da cuando hablo con las dos, y gracias por todos los que hemos estado por fuera viviendo esa rivalidad y ver esa manera de competir y ver ese respeto, es digno, y yo creo que es un valor muy importante del deporte y de las personas, ¿no? Así que, bueno, pues agradecido por mi parte y por mucha gente seguro a las dos y a ti en este caso. Yo creo, vi una foto que hay en el libro, por cierto, ahora que dices esto, de un Zarautz que estáis en el podium y estáis con vuestros hijos. ¿Está Ainhoa Murúa, puede ser también? Y ese es, joder, que cuando lo vi dije, joder, qué buena esta foto.
Sí, pero es cierto que no es podium. De hecho, creo que...
Ah, bueno, iría, bueno, podium, sí, vale.
El N tercera, yo cuarta y Ainhoa quinta, cierto. Y es verdad que uno de los fotógrafos del País Vasco, que además pues nos tiene mucho aprecio a las tres, justamente es como nos hace a las tres mamis y es verdad que nos hace varias instantáneas, primero a las tres solas y luego con nuestros hijos, ¿no? Y fue algo muy bonito.
Un ejemplo.
De hecho, sí. De hecho, justo vi que el librito de Zarautz de este año, la contraportada era la foto de las tres, que es una de las cosas que más me duele no haber podido este año ir a verlo, Zarautz, pero bueno, le tocaba a Javi correr el trail de Andorra y estaba allí animando, por supuesto, y ver esa foto del librito y sí, la pongo en el libro, pero es la foto de las tres con nuestros hijos, sí.
Qué chula. Bueno, pues hablando de carreras, hay otra que yo creo que también ha marcado un poco tu carrera profesional, que es Challenge Salou, ¿no? Y pues hay una persona que te conoce muy bien, que conocemos, y un gran tío, que te dice también alguna cosa por aquí.
La fuerza que no se ve, de Jenny Trashan, y os invito a hacer un brace. Uno, porque tiene un prólogo brutal de Neko Llanos. Dos, porque todos los beneficios van a la salud en sana, tradito al que hemos llegado a usar Enrique, así que es una cosa solidaria. Y tres, porque Lluvit es la hostia, y vale la pena conocerla, porque se abre en canal, nos explica muchas cosas, solo habla de triatlón, habla de lo que ha vivido desde la A a la Z en su vida deportiva, así que y luego la maternidad, esa llegada de Aru. Yo no os hago más spoiler, comprando y disfrutando.
Ya no hace más spoiler, lo hago yo. qué gran tío, Juan Almacha.
Wow. Pues sí, la verdad que yo, como le digo a él, le puse la dedicatoria, digo, estábamos predestinados seguramente a conocernos más y ser amigos seguro de una forma u otra, pero aquí el culpable lo tiene el stage de Iván Álvarez en Lanzarote, que al final compartimos a habitación, que yo iba sola ese primer año porque Javi trabajaba, él también, y es que, o sea, sabes, bueno, ya lo sabes tú, que un campus y conviviendo en la habitación es un gran hermano, puede salir muy bien, puede salir muy mal, y guau, pues claro, es que 24 horas juntos, hablando de todo, y sobre todo nos reímos muchísimo, que bueno, sabes, estos recuerdos que estamos los dos cepillándonos los dientes allí y riéndonos a carcajadas, ¿no? Y guau, pues de esas amistades que... Bueno, que al final lo decía también en otra entrevista y le decías es que Juanan es, y lo defino así, es uno de los pocos amigos que le dices te quiero, ¿no? Con lo difícil que es no solo sentir eso, sino decirlo. Lo repito porque es así, lo define perfecto. Y claro, pues un amigo que tienes para todo, siempre y para lo que necesites.
Sí, ahora que has comentado lo del campus y demás, que también lo comentas en el libro, ¿no? La anécdota de cuando volviste con Javi, con tu niña, que yo estaba ese año allí y viví ese momento. Y bueno, ya lo comentamos también en el podcast. Y pues eso, que impacta un poco saber ese sentimiento de madre, ¿no? Y también lo cuentas en el libro y, bueno, pues muy chulo y muy entrañable, desde luego. Yo creo que para ti en ese momento no lo pasaste muy bien, ¿no? Evidentemente, pero que nos diste un, bueno, no una lección, pero que es, te hace pensar. Los que estamos al otro lado, que igual lo vemos un poco como de otra manera, te hace pensar.
Y más con lo tímida que soy, yo era decir, madre mía, pero bueno, no lo puedes controlar y así fue.
Eres tímida, queda clarísimo en el libro, cuando se habla contigo, pero eres súper valiente. O sea, a mí me ha sorprendido mucho. Eres muy, muy valiente. Aparte del motor, vuelvo a decirlo. eres muy valiente. Y bueno, ya te digo, y a mí es un aprendizaje muy, muy grande que me llevo con el libro y estoy agradecido en esa parte, ¿no? Antes de ir acabando, bueno, tú sabes que nosotros aquí somos de larga distancia, llevamos 1:20, que lo acabo de mirar, te lo juro que acabo de mirar el reloj, he dicho, no puede ser, ¿1:20? No, es imposible. Perdón, perdón por el tiempo, perdón por ir acabando. Hay una parte y una frase que me gusta también y un poco que resumen al final cuando una persona pues tiene esta trayectoria, lo que decíamos antes de Rafa Nadal, que a lo mejor solo vemos los resultados y sí, Judith sale a la carrera y va a ganar porque es la favorita y eso está ahí, ¿no? Pero es, pues es ese bajo los focos, ¿no? Uno de los capítulos que también llamas y es de los últimos, creo que es sobre la presión, ¿no? Y me llamó mucho la atención también al principio una frase que decías que nunca te habías considerado una persona con suerte, ¿no? Incluso que una frase de tu madre, en este caso, que decía que tu hermana nació con una flor en el culo, como aquí dices, y tú con un cactus, ¿no? Pero precisamente esa presión nunca parecía hundirte, ¿no? Y así ha sido.
No, no, tal cual, porque a veces siempre dices, mala suerte, pero cuando te lo dice hasta tu madre, créeme, es que es real y esto de que te podría hacer un listado... De cuando dices, eso es más allá de que está fuera de mi control, ¿no? Y dices, jo, a veces que la suerte se ponga de tu parte, ¿no? Y quizás es un poco como la timidez. Yo creo que cuando es eso, cuando tú es como, bueno, pues quiero luchar contra eso para superarlo, pues quizá también, porque al final yo muchas veces lo he dicho, jo, qué mala suerte, pero lo mismo, mi padre me decía, vale, sí, tienes mala suerte, pero deja de decirlo, ¿no? Y yo pues quizá con la suerte me ha pasado un poco lo mismo, decir, vale, como sé que no soy suertuda, pero voy a poner todo de mi parte para evitarlo, ¿no? Y quizá un poco, pues, también esa sensación de decir, o sea, no voy a dejar que esto me hunda o que esto me atrape, sino voy para adelante y con lo que venga.
Eso es. Valiente, como yo digo, valiente totalmente. Por pasar por otra parte importante también de tu carrera y de muchos triatletas profesionales. Bueno, al final también define lo de profesional como, ¿qué es ser profesional, ¿no? Profesional es dedicarte a esto, pero al final nunca muchos podéis dedicaros a esto exclusivamente porque hay que vivir y muchas veces sabemos lo que hay, ¿no? El tema de patrocinios, de ayudas, todo esto también hablas muy guay en el libro. Y en un capítulo hablas de lo que significa, pues eso, ser profesional sin vivir realmente del deporte. Y creo que aquí también hay, bueno, pues personas y empresas que han formado parte de ese camino, ahí las cuentas. Es muy chulo y hay una de ellas que también conocemos todos los que escuchamos el podcast, que ha sido de Sam Ferdi en su momento. Y bueno, como es amigo, también le he pedido que te diga algo.
Judith. A ver, que me han dicho que te haga un vídeo. Yo, ¿qué recuerdos tengo de ti? Pues nada. El primer recuerdo que me viene es el año 2017, que fue cuando te conocí y pudimos ver muchos, no solamente yo, lo grande campeona que fuiste, que eras y que has sido. Y esto fue en el Campeonato del Mundo de Chattanooga 2017. Creo que ahí fue un punto de inflexión de tu carrera, que empezaste un poco a despuntar. Y ya empezabas a dar forma a lo que eras como deportista y no solamente como deportista, sino como persona, allí animando a todo el mundo en esa prueba. Luego ya después llegó pues un poco todo tu explosión deportiva y yo tuve el gusto de poder ser patrocinador a través de Santuyo y fue un gran orgullo porque no solamente teníamos una gran deportista con nosotros, sino también una gran persona.
Ferdi, tío Ferdi.
El capitán. O sea,
Capi.
Hombre, eso claro, es. Al final es el capitán. Wow, es que por eso, o sea, en el libro me pasaba mucho que en ese capítulo quiero hablar de las dificultades, pero claro, no quiero que parezca que no tengo en cuenta las ayudas. Y Ferdi son de esas personas, pues lo mismo, que te escribe él, porque claro, o sea, yo he picado muchas puertas que te cierran o que ni te llegan ni a contestar. Y claro, que una persona como Ferdi, sé el que te escriba, oye, yo veo que, que te quiero ayudar de alguna manera, porque después estás jugando en el Mundial, que me pidió que fuera la abanderada y demás, y claro, al final luego me lo decía, y dices que yo no he pensado que tú vienes aquí como profesional, la única chica que iba a competir como profesional, a la vez que Gómez Noya, y te estoy pidiendo aquí que cojas la bandera, y ya sabes tú, aquí en el desfile de banderas, que al sol, dos días previos, en vez de pensar en descansar, estás aquí con la bandera como una mano. Y es así, y me acuerdo que él eso me dijo, ¿de qué manera te puedo ayudar? Pongo mi granito de arena, pero es que ayuda a mucha gente, y a veces nosotros solo vemos lo que siempre decimos, ¿no? Pues dices, bueno, es que claro, se puede hacer más, ¿no? Pero es que lo padecimos, o sea, él se lo ha ganado con su trabajo y al final, pues pone dinero en su bolsillo porque es un amante de esto y quiere colaborar para, pues, ayudar a la gente que cree que se lo merece. Y pues tuve la fortuna que me ayudó y dejó de ayudarme, no porque él quisiera, sino porque yo al final, pues es verdad, pues te ficha un equipo y no, y evidentemente pues ya no tocaba eso, pero si no, sé que me seguiría ayudando.
Está claro. Queda muchas cosas, con lo que dices de los equipos, cuentas un poco la trayectoria de diferentes equipos en el libro, que la gente lo lea si no lo conoce, hablas también muy directamente de la maternidad, de la decisión, de cuando lo tomas, hablando con Javi, de cómo planteáis esto, de cuando llega, de si vuelves, o sea, habría un montón de cosas para comentar, ¿no? Y bueno, yo simplemente, pues quiero terminar con una reflexión. Cuando empecé el libro, pensaba, como decía, que iba a descubrir cómo se construye una campeona, y cuando lo terminé, pues entendí que había leído algo mucho más chulo, ¿no? La historia de, pues eso, de una mujer que dudó, ¿no? Que ya no todo era todo bueno, que enfermó, que abandonó, que volvió, que repitió, que aprendió, y bueno. Y yo creo que esto es inspirador, ¿no? Aparte, para todos los que hacemos triatlón, de una referente como tú, pues por eso. Yo solo quiero terminar con tres preguntas, iba a decir. Tengo aquí como cosas para preguntar, como si fuésemos hasta el quinto del día, pero es, si una chica de 20 años, ¿qué tendría o qué podría aprender de tu historia, del amor por el triatlón y de las dificultades un poco que pasa? Si pudiera volver atrás, ¿qué le dirías a aquella Judy del capítulo 6 que pensaba que el triatlón quizá se había terminado?
Uh-huh. Wow. Yo le diría que al final esté, como tú bien dices, rodeada de gente que le aporta. Que le aporta, pues, ese buen rollo, que comparte el deporte con ella, y creo que con eso lo demás va surgiendo solo.
Qué guay, así queda.
Mira, pon el ejemplo de los campus. Cuando vas a un campus, sí. Y recuerdo, wow, me ha venido así, perdona que te corte, pero en un previo, cuánta gente va y yo no sé a qué vengo aquí o no, sí, si no, sí. Y cuando acabas la charla final, ¿qué dicen todos? Si me voy ya con unas ganas de competir, de ser triatleta.
Total.
Pues es así, es que cuando nos juntamos de gente que encima comparte tu misma pasión o no, es que nos retroalimentamos.
Así es, así es. Pues nada, Judith, para terminar, hay una frase mirando la contraportada, ¿no?, que me ha gustado mucho, cuando dice que la paz interior vale más que cualquier título, ¿no? Y después de todo lo vivido, de los podios, de las lesiones, de la enfermedad, de la maternidad y de todo lo que cuentas en el libro, ¿sientes que es esa paz interior tu mayor victoria? ¿Que hoy has encontrado esa paz de la que hablas? Y bueno, que al final es mucho más importante que cualquier medalla.
Sí, sin duda. La verdad es que a mí ahora la gente me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, feliz. A ver, bueno, no es que no lo estuviera hace un año, pero hablo de feliz, o sea, justo ese momento de mal trago, de cuando tú sientes que ya hay algo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, he sido muy feliz siempre, y obviamente esa paz interior la he buscado continuamente en mi vida. A veces lo he logrado, otras no, y a veces la he encontrado compitiendo y ganando, ¿eh? Que nadie, y dando lo mejor cada día, que nadie me malinterprete, que no parezca que he vivido una vida presionada o obligada y ahora que me he liberado, no. O sea, he sido feliz en ese momento, pero ha habido un momento que siento, claro, siento que eso tiene que cambiar, y wow, estoy muy satisfecha de cómo estoy viviendo ahora y de cómo me siento.
Se te nota al hablar, yo creo. También, o sea, se nota, esas cosas se notan también. Bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por abrirte de esta manera, de verdad, por compartir una parte tan personal, ¿no?, de tu vida, y por recordarnos que el verdadero éxito muchas veces ocurre cuando se apagan los focos. Yo creo que debe ser así, ¿no? Ojalá este libro llegue a mucha gente, porque creo que no va de triatlón, desde luego, el libro, sino que va de cómo afrontar la vida, y le sirva a cualquiera, haga triatlón o no, que lo cojamos, que se lo regalemos a otra persona que no tenga ni idea del triatlón, otra persona que nos ve haciendo triatlón, otra persona que haga otro deporte, hasta pádel, incluso, como aquel que decimos de broma. Y nada, muchas gracias, Judith, de verdad.
Gracias a ti, gracias por esas bonitas sorpresas que no me esperaba y me has dado con la entrevista. Y nada, me alegra que el libro esté gustando y sobre todo que pueda inspirar y motivar a mucha gente.
Muy bien, gracias, chicos. Un abrazote para todos. Nos vemos. Chao, chao.